Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El acuerdo sobre política climática entre los liberales y los nacionales, es decir, entre Scott Morrison y Barnaby Joyce, hará que Australia se comprometa formalmente a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para el año 2050. Australia tiene sus esperanzas puestas en tecnologías que aún no existen para lograr el compromiso del gobierno federal de unirse a la mayor parte del mundo desarrollado en la búsqueda de emisiones netas cero para ese año. El compromiso del gobierno de alcanzar el nivel cero significa que, para 2050, la cantidad de dióxido de carbono que Australia elimine de la atmósfera tendrá que ser igual o mayor al que emite. Se espera que la combinación de las tecnologías seleccionadas por el gobierno reduzca las emisiones entre un 85% y que el 15% restante se consiga mediante tecnologías futuras. Sobre este plan de reducción de emisiones contaminantes del gobierno federal, buscamos la opinión de Pep Canadel, quien es jefe de investigación del Centro de Ciencias del Clima de CSIRO y director ejecutivo del Proyecto Global del Carbono.
El target del 2050, yo pienso que es muy bueno, es adecuado, es consistente con lo que muchos países desarrollados están ahora haciendo. Lo que no es adecuado y que de alguna forma enseña hasta qué punto el gobierno es serio sobre este target del 2050, es el hecho de que no han querido tocar el compromiso de mitigación para el 2030. Es muy importante porque los 10 años que vienen son muy, muy importantes para poner la trayectoria hacia este 2050. Y de hecho, los primeros 10 años son los años más fáciles de alguna forma, porque es cuando hacemos las transformaciones más fáciles, más baratas, y luego se hace todo un poco más difícil y más caro. O sea que, de alguna forma, pienso que deberían haber incrementado su compromiso para el 2030.
Bueno, el mismo Scott Morrison estaba hablando de que todas las cartas están sobre la mesa y que incluso se podría pensar en reactores nucleares en este país para solventar también la capacidad energética. ¿Cómo este desarrollo nuclear puede afectar a Australia?
Ya, mira, esta es decisión no solo del gobierno, sin duda de la sociedad civil australiana, si queremos ir para la energía nuclear. El problema de energía nuclear, el sistema en general, es que es un sistema muy lento de desarrollo, de aprobación. Y nosotros necesitamos una transformación muy, muy, muy rápida estos 10 años que vienen y los 10 años siguientes. Y la energía nuclear, si apostáramos para ello, no tendríamos realmente resultados en menos de 20 años en este país. O sea que ni descarto que sea que sí o que no, pero de alguna forma no es lo que nos va a ayudar más para la mitigación a cero para el 2050.
Bueno, la otra parte es el uso de nuevas tecnologías. Se va a invertir buenos recursos para tratar de invertir tanto en investigación como en la producción de tecnologías que nos lleven a reducir también estos gases de efecto invernadero. ¿Qué tanto puede realmente Australia avanzar en este campo, sabiendo que en algunas partes y en algunos sectores somos pioneros?
Mira, podemos hacer un papel importante, no hay duda. En los sectores como más de minería somos mundialmente encima. Y por tanto, desarrollos que estuvieran como acoplados a cuestiones muy grandes de relacionadas con minería, carbon capture and storage, la captación de CO2, todas estas cosas, podríamos tener un papel importante, doméstico y global. Pero es importante entender que la mayor parte de las tecnologías que necesitamos están ya disponibles, la mayor parte. El 80% del trabajo que tenemos que hacer, las tecnologías están aquí. Y el problema es cómo escalamos y cómo hacemos un deployment de estas tecnologías muy rápidamente y económicamente. Este es el gran challenge que necesita investigación y desarrollo. Pero no es tanto como descubrir nuevas tecnologías. Es cómo hacemos un sistema, una charcha eléctrica el 100% renovable, con fuentes muy variables. Pues esto no es fácil, pero se puede hacer, pero tenemos que hacer el desarrollo todavía. Y esta idea de que tenemos que inventar nuevas tecnologías para que nos llegamos a cero, pues quizás sí para los últimos 10%, el 15% de las emisiones, pero el resto está disponible. Y como insisto, tenemos que hacer desarrollo e investigación, pero más que nada para hacer una escala, un escalamiento muy rápido y un deployment muy rápido.
Finalmente, Pep, las mismas Naciones Unidas están preocupadas porque pronostican que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional, a nivel mundial, la temperatura para finales de este siglo igual va a subir alrededor de 2,7 grados centígrados y que va a tener, por supuesto, un impacto bastante negativo en la Tierra. ¿Realmente hay oportunidad en tu visión, en lo que están haciendo los gobiernos, de tratar de reducir ese 2,7% de incremento de las temperaturas en la Tierra?
Mira, sí, todos estos nuevos compromisos que se están desarrollando y anunciando para Glasgow, para el meeting de Glasgow, la conferencia de las partes, fueran reales, incluso el 2050 target de Australia, porque piensa que todo esto es teoría solo. Han dicho que lo haremos, pero no está ni legislado. Esto quiere decir que si lo perdemos, pues no hay nada, porque no está legislado que lo tenemos que hacer necesariamente. Pero si todos estos compromisos fueran reales, y por tanto esto es donde tenemos que poner presión a los gobiernos, la temperatura a finales del siglo sería menor de lo que tú has dicho. Todavía por encima de 2 grados, pero un poco más cerca de los 2 grados. Todavía una gran cantidad de cambio climático y una necesidad muy importante de desarrollar adaptación, porque sin duda, hagamos lo que hagamos, vamos a ver muchas nuevas temperaturas y extremos de clima, que lo único que va a pasar será un aumento de estos extremos en las décadas que vienen, incluso si hacemos muy bien las cosas.
Pep Canader, director de investigación científica en CSI Roy, director del Global Carbon Project, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias.
Y mientras tanto, Morrison dijo que Australia se pondría en marcha para conseguir esos objetivos, invirtiendo más de 20 mil millones de dólares en tecnologías de bajas emisiones durante la próxima década. Entre ellas se encuentra la captura de carbono en el suelo, en la que se retira el carbono de la atmósfera y se almacena en el suelo, la captura y almacenamiento de carbono, la producción de acero de bajas emisiones y otras formas de reducir el uso de energía. El plan también incluye el uso de hidrógeno limpio para reducir las emisiones de los combustibles y una nueva prioridad para el gobierno, suministrar energía solar de ultra bajo coste por debajo de los $15 por megavatio la hora. Para Alfonso Martínez Arranz, investigador en el área de políticas climáticas de la Universidad de Melbourne, aunque la iniciativa es positiva, le preocupan aún los planes del gobierno para antes del 2030.
Yo creo que es una buena noticia, es un paso en la dirección correcta, pero como dices, hay cosas que se han quedado demasiado ambiguas, ¿no? Y demasiado en el aire. Los objetivos a más corto plazo está muy bien. Me encanta el decir que tengamos un objetivo cero en 2050, pero ¿cómo va a conseguirse eso en 2025, en 2030, 2035? El gobierno actual, el señor Morrison y su gabinete, no van a estar aquí hasta 2050, pase lo que pase. Entonces, como dices tú, tiene que haber legislación, pero incluso en el tiempo en el que el señor Morrison va a estar aquí, tampoco sabemos muy bien cómo van a mantener el ímpetu para llegar a ese objetivo. Los objetivos a largo plazo se tienen que acompañar con objetivos a corto plazo.
Bueno, en ese sentido el gobierno estaba poniendo su esfuerzo también en la inversión a nuevas tecnologías, en inversión a baterías y donde poder almacenar energía. En ese sentido, Australia de alguna manera siempre ha tenido cierto tipo de liderazgo en ese sector, pero le falta aún mucho por hacer. ¿Qué puede hacer Australia realmente para llevar a otro nivel su plan de acción frente al cambio climático?
Pues hacer lo que siempre se ha negado a hacer, que es ponerle un precio al carbono. El impuesto, como lo queramos llamar, hay cosas que no van a cambiar si no se pone un precio, si de alguna manera lo pueden llamar como quieran, un mercado del carbono, un precio del carbono, un impuesto del carbono, como se quiera llamar, lo que quede mejor en los anuncios públicos del gobierno. Pero muchas de las cosas que proponen son caras, y son caras pues porque no hay mercado. Te pongo un ejemplo, el de la captura y el almacenamiento del carbono. Es una tecnología clave en su estrategia, pero esa tecnología se basa pues, en que el carbono, el capturarlo, valga algo. Hoy en día nadie te paga por capturar carbono en Australia. Entonces, aunque fuera casi gratis, no te convendría instalarla porque ¿quién te está compensando por ese incremento, esa instalación? Si no cuesta nada el carbono, no puedes implementar estas tecnologías. Y eso es el ejemplo extremo, ¿no? La captura del carbono, pero otras tecnologías como el hidrógeno, etcétera, pues sufren de lo mismo. Si tú no tienes un impuesto que haga que el acero construido con más carbono cueste más que el acero construido con menos carbono, nadie tiene un incentivo para desarrollar y sobre todo comprar. Tú puedes desarrollar acero de bajas emisiones, pero si va a costar incluso un 5%, un 10% más que el acero normal de altas emisiones, ya se te ha acabado el tema. O sea, tú puedes tener la tecnología maravillosa que quieras para 2050, si los precios no son los correctos, no tienes nada.
Finalmente, me gustaría saber tu opinión sobre el hecho de que la proyección o el propósito que tiene el gobierno para el 2030 es una reducción entre el 30 y el 35%. Algunas personas, específicamente ambientalistas y personas en la oposición, están diciendo que no es suficiente y hablan algunos de incluso un 75%. ¿Cuál es tu visión?
No tengo una cifra concreta. Lo que más te puedo decir es que este plan está como muchos, no vamos a decir que esto, en este caso Australia, es especial. Los gobiernos intentan decir que las reducciones de emisiones van a pasar sobre todo después de 2030 o sobre todo después de 2040. Entonces, en ese sentido, una reducción del 35% en 2030, ese es el objetivo que les puede, digamos, doler electoralmente más temprano, aunque no han puesto uno para 2025, que es lo que yo me... ahí es donde me gustaría ver las cosas. ¿Qué es lo que quieren hacer en los próximos 4 años? Que eso ya es el mandato de un gobierno en este país, más o menos, 3 años. Eso es lo que yo querría ver. Me da un poco igual si es 35% en 2030. Es una cifra igual que el objetivo cero para 2050.
Doctor Alfonso Martínez Arranz, de la Universidad de Melbourne, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias a ti, Carlos. Un placer.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.